Ingrid.
¿Qué?
La culpa es tuya.
Siempre la culpa es mía.
Siempre. Me encanta porque estamos acá hablando y nos llevamos como ya... Tanto nos conocemos que parece guionado.
Sí, pero igual te quiero decir algo.
Estamos como una
entrega. Esto porque es enero. Arranca febrero y yo empiezo a pelear la vuelta. Estoy cansada, ¿viste?
11 de febrero.
Sí.
Bichos de Radio, la temporada nueva, relanzamiento, nuevas secciones.
Sí.
Ya está laburando todo el equipo. También nosotros estamos
laburando. ¿Con los mismos conductores?
No, venimos. Nosotros veníamos.
Sí, por las dudas.
Desde el 11 de febrero hasta el 11 de febrero, Bichos Radio full todos los sábados a esta hora. Y digo, este es tu momento, porque esta sección yo no tengo nada que ver.
Bueno, che, yo tampoco tengo, yo no tuve nada que ver.
¿Cómo que
sí,
no?
Este año...
Bastante bolón que armaste este año.
Sí, mucho bolón.
Este año que pasó.
En 2016. Sí, bueno, en mayo salió el fallo a favor de Cecilia Pando en un juicio que le había iniciado a la revista Barcelona, un juicio civil, y Flor de Quilombete se armó.
Sí, salió en todos lados, mucha repercusión.
Salió en todos lados, mucha repercusión, y de paso actualizo el tema, estamos en etapa de apelación, todavía no hay nada dicho. Por suerte.
La pregunta es, ¿qué hace Pando cuando la otra parte apela?
Y supongo que querrá ganar el juicio, ¿no?
¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿Quién tendrá el juicio en este año de Libra? El año de la balanza, el año de la justicia.
¡Ay, Dios!
Me dijo el otro día una astróloga.
Ah.
Es el año de Libra.
Yo leí también que era el año de Libra. Ah, yo no.
Pero tenés familiares de Libra.
Seguramente, no sé qué significa igual ser de Libra.
Ser de Libra...
No me vas a hablar del horóscopo porque me voy.
No, prefiero escuchar a la Pando.
¡Barcelona!
Cecilia Pando recibió una buena noticia. La justicia le dio la razón en una demanda que presentó contra la revista Barcelona porque se sintió mancillada en su buen nombre y honor.
La jueza Susana Nobile, que falló a favor de Cecilia Pando, defensora de los represores de la última dictadura cívico-militar.
¡Viva!
¿Qué es lo que ocurrió? Nos lo cuenta Fernando Sánchez, uno de los fundadores de la revista Barcelona.
Hicimos una contratapa, como habitualmente abordamos los temas de la agenda pública. En este caso, parodiando su acción en el edificio Libertador encadenándose, haciendo una parodia de una revista que no existe, estaba masoquista y que decía encadenarte con Cecilia, algo así, en la que se veía claramente un fotomontaje de un cuerpo que no era el de ella con su cara.
¿Por qué se encadenan y por qué están en el interior del hall del edificio Libertador?
Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es luchar para que se respeten las garantías constitucionales de todos los militares, policías, civiles que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo.
Pando es la señora que justificó el robo de bebés durante la dictadura.
Y bueno, que increíblemente, digo, con su figura pública y cómo ha logrado esa figura pública, que es haciendo ese tipo de declaraciones, no tolera que su figura pública sea satirizada, siendo probablemente uno de los personajes más satirizables de este país.
Estoy muy orgullosa de defender esa causa. Parece que le molesta.
¿Alguna causa de los que robaron bebés?
Aún la causa de los que robaron bebés. Las cifras las inventan, el invento este gobierno, como dicen 30.000 desaparecidos. Es mentira los 30.000 desaparecidos.
La cifra que yo tengo, la cifra oficial de la CONADEP, es de 7.158 desaparecidos, a los cuales hay que restar de los 2.549 falsos desaparecidos que fueron, los mataron las mismas organizaciones guerrilleras cuando les hacían los juicios revolucionarios porque traicionaban, o delataban a uno de sus compañeros. Pero fue un genocidio lo de acá. Pusieron ese número para poder hablar de genocidio.
En 1977.
¿Cómo vamos a hablar de genocidio?
En 1977.
Estamos todos locos.
Está en comunicación Eduardo Blanco, que es cofundador de esa revista.
El fallo nos sorprendió, las conclusiones que saca la jueza nos parecen absolutamente erróneas, y parten de esto, que no interpretar que es una parodia y una sátira, que es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer periodismo habitualmente. Y fundamentalmente, más que esto, es soslayar el tema de la libertad de expresión, que para nosotros es el tema central en este caso.
Está Ingrid Beck en línea.
De cientos de miles de personajes públicos a los que hemos satirizado, es el único juicio que tenemos. Uno podría esperar una demanda de Cecilia Pando, lo que no podría esperar es que una jueza ponga los límites respecto de con qué se puede meter una revista satírica y con qué no. Me parece que ahí está el eje de la ecuación.
Lo que nosotros hacemos es expresar una opinión a través de esa contratapa de los dichos públicos de Cecilia Pando, así que para nosotros es algo absolutamente que está dentro de las reglas de juego de los medios con personajes que se expresan públicamente como Pando.
Y yo no soy una figura pública, yo soy una persona privada que toma participación de modo voluntario en cuestiones de interés público.
Estamos en comunicación con Pablo Jacobi, el abogado de la revista Barcelona.
Cuando ella funda la Asociación de Amigos de los Presos Políticos, aparece en cada acto, interrumpe, provoca, empata las lecturas de los fallos y arma un bardo.
Es
una figura pública, y en tanto figura pública es equiparable a los funcionarios públicos.
Lo vi al secretario de Derechos Humanos y me saqué. Entonces le dije, terrorista Montonero, vos también tenés que ir a la justicia. ¿Sí? Y bueno, y uno de los gestos que hago es sacarme el pelo justamente del cuello. Estaba tan con una bronca tan grande porque lo señalaba y le decía de todo. Hice así y me saqué el pelo y lo vieron como si fuera una señal de huello.
La revista tiene una línea que es muy distinta, diría opuesta a lo que usted ve de lo que fue, de lo que pasó durante la represión ilegal.
Sí.
Ahora, esto casi que me parece una chanza muy infantil, muy muy irrelevante, que tiene trascendencia ahora por el juicio y por el conflicto que se arma. La difusión que tiene ahora la imagen suya en esa revista es pero infinitamente mayor. Yo me la he olvidado del tema.
Te leo un pedacito nada más, ¿sabes? Para que te des cuenta de qué estamos hablando. Dice, a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico, la foto y las frases así colocadas exceden un tono sarcástico y burlón.
¿Y cómo exceden?
Una expresión exagerada del accionante. Bueno, tiene un sarcasmómetro la jueza, no sé cómo, un sarcasmo exagerado, no sé cómo. El tema excede a Barcelona, excede el monto que fija la jueza. Es un precedente espantoso para todos los que trabajamos en los medios, más para los que trabajamos con el humor, con la sátira. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Editamos desde la clandestinidad? ¿Quién va a decidir con qué personaje nos podemos meter y con cuáles no?
A mí me parece que todo este episodio se explica en parte porque usted sigue en guerra. La verdad
no,
que...
¡No, por favor! Nada que ver, nada que... pero nada que ver. ¡Viva!
¿En el próximo número harán referencia a esto?
Seguramente, sí. Es ineludible, ¿no?, el tema.
Bichos de Radio, un programa de radio sobre radio.
¿Te gusta, no, el rock?
El rock
nacional. Sí. Estamos escuchando recién, mientras pasaba la tanda, algo muy interesante que estaban probando ahí, música de la primera época, de la época de Mandioca, de la época de Manal, la época de Box Day. Y en Bichos de Radio, entre todos los lujos que nos hemos dado, hay uno que tiene que ver con esa reunión, ¿no? Con un representante de Manal, pero también una de las voces y de los instrumentistas más importantes en la historia de nuestro rock. Y, por supuesto, Vox Dei, la voz de Dios, en esa imagen también, en esa impronta, ¿no? De Willy Quiroga y de Javier Martínez.
Fue un encuentro increíble que a mí me parece que vale la pena que repitamos.
¿Van a venir de nuevo?
Sí.
Pase, muchacho. Viajando en el tiempo, año 1986, me dice Eric Domer.
Empezó el programa, pero
no, casi no habíamos nacido ninguno.
No, déjate, no, en el 86 algunos ya habíamos nacido.
Empezamos
con los
chascarines. No, porque ¿qué es esa paranoia con el tiempo? No entiendo.
El tiempo,
¿por qué no pensamos en un filósofo que dijo la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo?
Ahí está.
Es la voz de Javier Martínez, ¿no?
El señor Javier Martínez, el señor Willy Quiroga, bienvenidos, el señor Willy Quiroga y el señor Javier Martínez, un gusto.
Gracias.
Tiempo no me preocupa cuando caen piedras, por ejemplo.
Es verdad, es verdad. O como alguien podría decir, el colectivo 186 no es como el tiempo pasa.
Ya.
No vinieron solos.
No,
vinieron
¿sabes
solos?
Que vinieron con Carlos Gardelini
con los
y
compañeros.
Vinieron con Marcelo Rodas, es así.
A ver,
Marcelo Rodas y Carlos Gardelini.
A ver esa viola, ¿esa cuál es? ¿La de quién?
Qué buena que está.
Qué buena.
Eso se llama dobro.
Ajá.
Es un dobro.
Estamos contentos de estar con dos tipos que generalmente llaman la atención, viste, cuando viene la banda de afuera, uy, cuántos años, bebé, le damos para adelante, y mirá qué bien que estaban y siguen haciendo rock, y no se dan cuenta que acá en la esquina, que acá en el barrio, que acá cerca, hay un montón de gente con esa onda y que siguen haciendo su música día a día. Entonces uno dice, por supuesto, la historia es genial porque es una sucesión de puntos que después se unen y nos traen hasta hoy. Cuando alguno de ellos interpreta o interpretaba una canción y forma parte de una onda que dice presente, el momento en que estás.
Total.
Está hablando de hoy, el momento en que estás, ¿entendés?
Sí, vas a agujerear la mesa.
No, porque me enoja eso y me gusta que haya artistas emergentes. ¿Viste cómo se dicen los artistas emergentes? ¿De dónde? Que están sumergidos.
Claro.
Que eran buzos tácticos, ya
tocan
custó.
Tocan abajo del agua eso.
Ya custó, como... Ya, claro,
no,
ya,
no, pero enojate tranquilo.
Estoy muy caliente.
Pero
¿por qué? Ustedes son artistas emergentes.
No, porque una una vieja enfermedad de nosotros argentinos, mirar más para afuera que mirarnos.
Sí, total.
Claro. Nos tendríamos que mirar y estudiarnos un poco más.
Bueno, mucha gente, y eso ya está muy acostumbrado, si les debe romper, imagino, toda pregunta constante, vuelta a la historia. Por ahí vamos un rato a la historia, pero les recomendamos a todos que hay un montón de historia de Willy, de Javier, dando vuelta no solo en internet, sino en grandes producciones. Yo hace poco estaba en Chascomús, me colgué de Odeón, y me encontré una cosa en la plataforma de Odeón, una película me encantó, Blues de los Plomos. Esa me encantó. Sí. Y después hay todos unos micros sobre la historia de Mandioca. Y entonces ahí tenés todo, andá y venlos ahí, te vas a entrar un montón de cosas re interesantes de cómo fueron surgiendo las historias de Willy. ¿De quién hablamos recién? Que anda medio de novia o medio que no.
Susana Jiménez.
¿Alguien que está en esta mesa trabajó en una película con Susana Jiménez?
Yo.
Confesó. Yo pensé que no se iba a acordar cuando andaba por la calle de Paligüe grabando.
Claro, en la casa de Pedro Roth, gran fotógrafo. Bueno, en ese momento, como esa película venía de la gente del cine publicitario, empezando por Ricardo Becher, después el autor y el protagonista Sergio Mulet, modelo, la última persona que figura en el cast, así en el elenco, es Susana Jiménez, que en ese momento todavía no era rubia.
¿No era rubia Susana Jiménez?
Era la época de shock.
Perdón. No, ni llegó al shock, en el shock ya era rubia.
Es verdad.
Previo al shock.
Previo a esa consagración.
Claro. Imagínate a Javier en la película, que además es una película obvio, de culto, donde aparece el bar moderno, el famoso departamento del hogar obrero. Mazota, Oscar Mazota creo que aparece por ahí.
Una fiesta aparece casi todo.
¿Qué papel hacías?
Bueno, yo hacía un papel de secundario. Mi pareja era otra modelo. El único que no era modelo era yo. Cristina Plate, la que hacía de mi pareja. Yo hacía de un baterista y bueno, no, pero Susana nada que ver conmigo, no actuó. Yo ni sabía que era Susana Jiménez. Me di cuenta cuando leí el cast que la última que figura en el cast es Susana Jiménez. Y bueno, está ahí muy joven, como todos nosotros, todavía con el pelo no teñido de rubio.
Bueno, este es un testimonio y una confesión a la vez, porque
mucho
no se habla del señor Javier Martínez. Willy Quiroga, ¿participó en alguna suerte de película más allá de las películas relacionadas con rock y demás?
Sí, yo estuve. Pájaros Volando con Capusotto.
Exactamente.
Nosotros éramos la banda en que lo acompañaba mientras él cantaba y hacía todos esos piruetas.
Sabes que este programa se llama Bichos de Radio, ¿no? Y de verdad tratamos de alguna manera, más que homenajear a la radio, cada vez que viene alguien de distinto palo, de ver si tienen alguna historia con la radio, o qué les recuerda, o qué, si la radio es algo en sus vidas.
Es mucho, en mi vida es mucho la radio. Yo la adoro, ¿viste? Adoro la radio, me ha dado muchísimo. Yo tenía un organigrama o un fixture, ¿viste? Un fixture o un organigrama de todos los programas de jazz que me interesaban. Porque
en LS1, Radio Municipal, había uno muy bueno.
Sí, y bueno, Walter Tiersor, Ser Remis, Talero Pellegrini, tantos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque yo estaba estudiando la batería, entonces obviamente me interesaba el jazz. Y llegué a armar un organigrama con todos los programas de jazz. Y entonces cuando volvía de la escuela primaria, que yo la hacía de tarde, venían los pibes, che, Javier, tenemos un desafío, vamos a jugar al fútbol. Y yo, no puedo. Tengo un programa.
¿Un programa?
De jazz. Y entonces iba a casa y lo ponía. Participé toda mi vida de un amor hacia la radio, me parece fascinante. Yo escuché a grandes artistas en radio, el Glostora Tango Club, Alfredo de Ángeles.
Estamos en un lugar además, ¿no? En un
templo, hablando. Escuché a Louis Armstrong cuando vino a la Argentina, todas las noches en Radio Belgrano durante un mes, a Jim Krupa, mi ídolo, tocando en televisión y en radio en vivo. bueno, un montón de cosas parecidas, inclusive a Bill Haley and his comets.
Con sus cometas.
Sí, ¿no? Claro.
¿Y el señor Willy, cómo te llevas con la radio?
Me llevo bien, yo hice radio en FM La Boca.
Sí,
estuve como 2 años y pico, lo que pasa que era un horario muy loco, porque era a partir de la 1 hasta las 3 de la mañana.
¿A qué hora ibas a ir? ¿A las 7 de la mañana?
La
primera que iba a las 7, entonces se ponían en contacto telefónico la gente que trasnochaba, que son los gomeros, los camioneros.
Qué buena esa.
Las chicas que están por ahí, y llamaban y yo contaba historias, y pasaba rock nacional. Y después hice televisión también, estuve en Match Music.
Sí, sí.
Presentaba videos clásicos de las bandas clásicas y tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a Glenn Hughes cuando vino aquí a Argentina la primera vez.
Yo hice radio también en el mismo lugar.
¿En La Boca?
Sí, en FM La Boca, cuando estaba en La Boca, en la calle Palo.
Sí, sí.
Hice radio y me gustó mucho hacerla.
Salís bien por al aire.
Sí, tenés una voz.
Y aquel también los escuchás. No, no,
actualmente empecé a hacer una columna también en un FM con un amigo todos los lunes. Hago una columna.
Cada vez que decís hago una columna,
columna de jazz.
Tenía bastante material. Como
de música en general, de literatura, de actualidad, de pensamiento, qué sé yo.
¿Cuántas cosas? Yo digo, yo quiero que escucharlos con música y saber en qué andan. Y me cuelgo también escuchándolos con esta historia, ¿no? La radio, el amor por la radio, la comunicación, el pensamiento, aparece todo junto, ¿no? Son compañeros de ruta, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
En muchas oportunidades compartimos. Empezamos en unos conciertos hoy legendarios, porque se hacían los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Coliseo. Ahí nos conocimos. Y después, bueno, en muchas oportunidades, como lo que ustedes difundieron antes, compartimos en lo de Juan Alberto Badía, en el Teatro Fénix de Flores. Bueno, en muchos lugares hemos compartido con Willy. Y tenemos una amistad de toda la vida, yo diría ya somos familia.
El señor, pero está muy bien. Mira, tenemos 5 minutos para irnos tranquilos y con música.
¿Qué de boludos queremos?
Bueno,
¿puede
dale,
ser?
Dale.
Dale, va. Con coro y todo, ¿eh?
Ya que lo pedís, un tema dedicado a todos nosotros.
Para nadie en particular.
No, para todos. Primero que nada, el que habla. Harto de tratar con perdedores,
ajá,
genios de café y del bla bla bla, giles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. No creo que se pueda explicar. Algunos boludean por demás, otros nos vacían los bolsillos y por un gol somos capaces de matar. ¡Qué boludo! Basta de boludos, basta, basta ya, basta de boludos, basta, basta ya. grande, la verdad. Bueno. La verdad, quedó grabado, por suerte está grabado lo de hoy. Cuando un día alguien, por ahí mi hijo me pregunta, papá, ¿qué es la magia de la radio? Le voy a pasar la grabación de hoy. Y si me pregunta qué es la mafia de la radio, también.
También.
Los dos violeros que trajeron.
Una masa,
¿eh? No lo larguen, ¿eh?
No salieron buenos.
Se ve que saben.
Dos grandes maestros. Muy Marcelo bueno. Roacio, Carlos Gardelli. Javier, bienvenido de nuevo a la radio y esta radio que llega a todo el mapa, loco. Bueno. La verdad es un gusto que nos dimos, que has sacado Willy. Aquí en esto bicho radio, saltando con un montón
qué
de...
Qué bueno que vos y Radio Nacional se preocupen por lo que es nuestro rock, nuestra música.
No nos preocupamos, nos ocupamos.
Sí, sí,
como
sí,
decíamos
sí.
al principio, presente es el momento que está.
Y sigue siempre adelante sin mirar atrás.
Qué grande. Gracias, Javier Martínez. Gracias, señor Willy Quiroga.
Hasta las 16. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Compartiendo ideas por Nacional. AM870. Este verano, Tandil, un lugar ideal para visitar con tu novio y probar qué tal la convivencia. Tandil y muchos lugares más de Argentina te están esperando. Lo que estás buscando tiene un lugar. Viví Argentina, Ministerio de Turismo, Presidencia de la Nación.
La noche del 17 de enero, a las 21, encendé dos velas y colocarlas junto a la ventana para recordar al fiscal Alberto Nisman. Convoca Daya.
3 de la tarde, 30 minutos.
Deporte B presenta Capitanes, un programa de entrevistas a grandes figuras del deporte nacional, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Todos los domingos, de 16 a 17, por Nacional, la radio de todos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
¿Acaso tengo la culpa que nadie se haya ocupado de vos?
Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer.
Día menos pensado, yo sé lo que va a suceder.
¡Basta, Pepa! Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
Puede ser que a este lo mande San Antonio.
Producción y dirección, Nora Massi.
¿Y qué tal?
Ah, señora, diga pieza y me conviene. Desde este momento corre por mi cuenta.
Bueno.
Este domingo, 22:30, por Nacional. La radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
¿Qué estás buscando ahí en el archivo, Ingrid?
Estoy buscando, para mí, lo que fue para mí, uno de los programas más emotivos de 2016 de Bichos de Radio.
¿Más emotivo? ¿Cuál?
Sí, el que hicimos, en el que recordamos a Adolfo Castelo.
¡Qué bárbaro! Sí. Genial, además fue muy muy grosa la repercusión en las redes sociales, los mensajes que no paramos de recibir, y todavía hoy hay gente que te dice, ¿dónde está? Sí, en algún lugar en internet está, pero qué lindo es volver a escuchar por lo menos parte de ese homenaje, de ese programa, de ese especial a Adolfo Castelo, porque teníamos en la mesa a nuestra compañera Carla Castelo, porque teníamos en la mesa al gran Carlitos Ulanowski, y hablamos con el Tano productor, es decir, el Tano Gentili, la Gata Varela.
El Tano Gentili, que además nos había conseguido unas joyas, unos cassettes.
Ahí lo veo, ¿te lo robaste?
Bueno, no hace falta que lo digas al aire.
Bueno, está la Gata Varela, está el Guidetti,
claro.
Y estábamos nosotros.
Nosotros también, que lo conocimos bastante.
Vamos, Adolfo.
Ingrid, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muy muy contenta además de homenajear a este señor que fue muy importante en mi vida.
Ya lo creo.
Muy importante en mi vida.
Y ¿sabes qué pienso? Que fue muy importante en la vida de un montón de gente, no solo en el laburo, en esa cosa, sino también en un montón de gente que lo conoció, tal vez sin haberlo visto nunca personalmente.
Absolutamente, sí, sí, sí. Yo me refiero a que fue muy importante en mi vida profesional y fue muy importante en mi vida, punto. Qué por lindo. Su influencia.
Nos acompañan también en esta mesa ampliada, nada menos que Carla Castelo. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, ¿cómo les va?
Y buenísimo que hayas
podido estar hoy acá.
Pero un lujo para mí que lo honren a mi viejo, que por supuesto fue muy importante en mi vida también.
Indudablemente, indudablemente. Y le pedimos que se quede después de hora, más de una reunión cumbre que deben haber tenido Carlos Urano y Adolfo.
Sí, sí, bueno, gracias por la invitación. Me gusta evocarlo a Adolfo por todo lo que dejó y por todo lo que me dejó. Adolfo, que no tenía necesidad de hacer chistes para hacer reír, esa condición extraordinaria. Además, esa voz que tenía, ese vozarrón que lo manejaba de una manera tan cautivante y tan seductora, ¿no? Él, de la nada, te armaba un mundo. Una referencia extraordinaria para quienes quieran volver a Castelo es el libro que hicieron Carla y Daniela Castelo. Es un libro, una maravilla. Ayer volví a verlo y volví a decir qué bueno que lo hayan podido hacer.
Bueno, muchísimas gracias. Es Diario de un Ironista. Ironista porque él se decía un ironista, no era un periodista, no era un humorista, era un ironista.
Para meternos de cabeza, como siempre hacemos aquí en Bichos de Radio, vamos a dar la vuelta a Castelo, dando la vuelta al dial.
Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda.
Estamos aplaudiendo a nuestro amigo, a un querido amigo, que queremos tanto, que nos acompaña hace tanto. ¿Cómo era su nombre? Adolfito Castelo, ¿eh?
Ah, sí, con una sola L.
Medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda. Una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso.
Va a buscar el aplauso fácil, ¿no?
Se va a quedar a... un ratito.
Y
un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla.
Pasada la hora 25, aquí comienza el primer programa del día de la fecha, o tal vez el último programa del día de ayer. Una verdadera contribución a la confusión general, cuyo título es... Demasiado tarde para lágrimas. Con Adolfo Castelo y Alejandro Dolina.
Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estatua. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
¿Qué le parece si vamos al primero de los temas de esta noche?
¿Cómo no, Dolina?
Hay cosas que ya no van.
Ah, esto me importa porque esto es lo que me puede hacer lucir a mí.
Claro. Por ejemplo, el cabello frisado y con tintura ya no va.
No me lo tiñe más.
No se lo tiñe más.
¿Y qué me dejó lacio?
Los tacos finitos y altísimos tampoco van.
Esto se va a notar que soy petit.
Bueno.
Mi anijol, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Cantinflas. Bola de nieve, mis tres mosqueteros.
¿Vamos a los dados?
Sí.
Gracias. Voy a separar...
Arrancó con 3-2 el hombre, ¿eh? Bueno.
Perdimos.
Y escondite mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.
Usted se comunicó con El Ventilador. Si desea comunicarse con Jorge Ginsburg, con Adolfo Castelo, con Carlos Ulanovsky o con María O'Donnell,
por favor, intente nuevamente más tarde. Muchas gracias.
Marque el 1 y raje.
Buen día, Adolfo.
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, ¿vos?
Mándanos un mail a miralo que te digo @radiomitre.com.ar.
No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Yo digo que a mí se me hizo tarde para hacer el 9 de Boca. Ya hace un tiempo, ¿no? Y se me hizo tarde para eso.
Bueno, ahí estamos en una por semana, el mañanero de 4 horas. Vamos a arrancar con una pregunta en frío.
¿Y qué me pueden decir? ¿Qué piola? Porque usted... Y sí, porque yo no robé, no estafé, no mentí y no ocupé un cargo para mi beneficio. Entonces, yo no tengo guardaespaldas, no tengo nada, entro y salgo de cualquier lugar. Más, me aplauden cuando entro a un lugar o cuando me voy.
Los ganadores son... Adolfo Castelo.
Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera.
Acá tiene el puerto de oído la marcha de Adolfo Castelo.
Marcha de Adolfo Castelo, se canta bajo estos cielos. Cucurrucucú, cucurrucucú. Marcha del hombre canoso, que siempre se hace el gracioso. Cucurrucucú, cucurrucucú. Adolfo Castelo, que podría ser mi abuelo. Castelo.
Pero, ¿qué quiere? El beneficio de la rima. Adolfo es una persona joven.
Heredé una botella de ron de un cuchar moribundo.
Tuvimos una vuelta a Adolfo a través de la radio, ¿no? Y
qué lindo lo que hicieron.
El equipo ese maravilloso que decimos no está detrás sino delante de este programa. Eric Domer, el señor Gustavo Lema, Santiago Tami Arias, y dejo para el final nuestra gran productora.
Qué lindo lo que hicieron, muy bien, felicitaciones.
El ventilador, Carlos.
Bueno, El Ventilador fue un programa que salió al aire en 1997 y 1998 en Radio América. Nos convocó Jorge Ginsburg con la misma idea que él tenía siempre al armar un grupo. Hagamos un club de amigos, dijo. Y la verdad que eso salió bien. Estuvo Gabriela Radice, estuvo María O'Donnell un año y, por supuesto, estuvo Adolfo Castelo, Ginsburg. Y tuve la suerte de integrar ese equipo.
Me causaba mucha gracia la forma que tenía de empezar a trabajar. Que él se despertaba y empezaba de la cocina a la pieza, de la cocina a la pieza, de la cocina a la pieza. Y papeles, la radio. Y cómo hacía como un circuito neurótico, obsesivo. Bueno, la cuestión es que a veces daba tantas vueltas que no llegaba, llegaba tarde y se desesperaba, y entonces decía, bueno, hoy no voy, bueno, ¿qué hago? Bueno, a ver, ayúdame, no, está bien, espera, se me ocurrió una idea, agarra un secador de pelo un día, y yo digo, ¿qué va a hacer este tipo, papá? Y llamo por teléfono y dice, estoy en el dentista, y yo digo, ¿alguien le creerá? Igual creo que a él no le importaba si le creían, sino que, bueno, le facilitaran esa excusa, se la perdonaran.
Hay una comunicación línea de Retano Gentili, hombre de radio, de una suerte de alter ego también en estas cuestiones, en cuanto a su relación con la radio, vos que sos un bicho radio también, ¿qué podés decir?
Mira, lo que hace un coordinador de aire, nunca hubo una comunicación con ningún conductor que tuve a través del tollback. Adolfo tenía el tollback incorporado. Mientras todos los conductores se dicen, no me rompa las pelotas por el tollback, sí. Adolfo y yo teníamos diálogos, guionábamos al aire. La lógica de mirá lo que te digo, la última noticia siempre era una improvisación cuando decía, yo tuve una novia rusa, yo tuve una novia que trabajaba en un circo, yo tuve una novia con bigote. Y eso era un proceso de 5 o 7 minutos, que era improvisación pura, digamos. Y los dos nos separábamos por el remate, y cuando Adolfo tenía el remate me levantaba la mano para que me quede tranquilo, él ya sabía que podía dedicarle los minutos que quisiera, que ya sabía él a dónde llegaba, digamos. Adolfo tenía una comunicación directa con el oyente como nunca nadie, solo comparable con Jorge, por ahí. ¿Te acuerdas cuando hicimos la nota de globología, Carlos? Contalo.
Globología.
Sí, un señor que estaba organizando el Congreso de Globología. Y entonces, muy seriamente, empezó a contarnos de qué se trataba esta disciplina. Bueno, terminamos los tres, y creo que Gabriel Larraíce también, en
el nadie podía llevar la nota al aire porque se sentaron de risa. Y el tipo decía, ¿se están riendo de mí? ¿Se están riendo de mí? Se fueron yendo de a uno.
Sí, globólogo, nos estábamos riendo de vos.
Pero Jorge, que fue el primero que se fue del estudio, abandonó el barco, salió gateando
en el estudio. Literal.
Adrián, terminamos en el suelo.
Y antes de irse hizo el gesto del perro meando, levantando una pata para que los demás no dejaran de tentarse nunca más de risa.
Escúchame, Tano, acá te habla Carla. Te quiero decir que él fue muy conocido de tu mano. Eso es así. O sea, él reconocía eso. Reconocía esa relación íntima que tenía con vos. Y quiero que lo sepas, porque creo que lo sabés, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo recuerdes.
Tengo piel de gallina en este momento. Un beso enorme a todos.
Gracias. Seguimos en Bichos de Radio Especial de Altano Gentili. Me dijo Ingrid que tiene mucho para contar sobre Barcelona y Castelo.
No,
sobre...
mucho para contar, no. Cuando nosotros hicimos Barcelona, la revista Barcelona, que salió en abril de 2003, el primer número, entre el primer número y el segundo número recibimos un llamado, el de Adolfo Castelo. Estaba editando la revista TXT. Nos llamó y dijo, yo quiero que hagamos algo juntos. Dijo, yo quería hacer esta revista que están haciendo ustedes. Yo quiero hacer esto que están haciendo ustedes. Dijo, porque a mí lo que me gusta de lo que hacen ustedes es que cuando yo digo algo, yo no quiero que se rían. Yo quiero que digan, ¡qué hijo de puta! Y me quedó, además, era la explicación de lo que estábamos haciendo, ¿no? Era...
E incluyó la revista, Barcelona.
Claro, a partir de eso, Barcelona empezó a salir con TXT, eso nos permitió a nosotros un salto enorme, porque empezamos a llegar a todo el país, y teníamos, la verdad que cuando Adolfo murió, ahí teníamos pendientes un montón de proyectos juntos, porque había mucho, mucho entusiasmo de su parte y de la nuestra en seguir trabajando juntos. Fue realmente un mentor de Barcelona que hoy tiene 14 años, pero no sé si hubiésemos llegado hasta acá sin su impulso.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve.
Bueno, yo soy Adolfo Castelo, es fácilmente identificable mi voz. Pueden por ahí confundirme con Adriana Varela.
¿Se puede confundir la voz de Castelo con la suya, Adriana Varela?
Sí, por supuesto, es un honor. No, yo me reía tanto cuando decía esto.
¿Qué es Adolfo? ¿Qué te marca? ¿Qué
mira, tenés? Adolfo es un, en principio, bueno, además de ser un tipo talentoso, un tipo que me hacía mejor la vida, ¿no? En todos los sentidos, cuando yo lo veía o lo escuchaba. Adolfo es un ser humano que lo recuerdo, te lo juro, esto te lo digo, pero con toda sinceridad, que lo recuerdo permanentemente. Adolfo es una persona que ha pasado por mi vida y creo que por la vida de los que lo han conocido como alguien eterno, ¿no? Que no se puede olvidar, porque hay cosas que me hacen acordar a él, porque hay comentarios que recuerdo de él, porque si viera hoy la televisión como está... Me acuerdo, perdón, pero por lo que hacen televisión, pero me acuerdo mucho de él, porque digo, ¿qué diría Adolfo? ¡Dios mío! Fundamentalmente, esa palabra... irónica, que no es fácil la ironía, es casi propiedad de los ingleses, pero bueno, él lo llevaba con una criolleza, ¿no? Era un irónico profundo y además, viste que él no se tentaba cuando decía su chiste, se tentaba cuando el otro decía un chiste, ¿no? Yo recuerdo un tipo de con una lealtad encomiable, ¿no? O sea, fundamentalmente un tipo leal.
Escúchame, Adriana, te habla Carla. Sí. Yo sé que se amaron. ¿Por qué no se casaron? Y eso, así eras mi mamá y eso.
¿Por qué nos casamos con Adolfo? Mira, supongo que porque los dos estábamos
podridos, Carla, de intentar y de reincidir. Entonces preferimos preservar ese amor que es y será eterno, ¿entendés?
Lo sé.
Casi no hay nada más que agregar por nuestra parte.
Qué lindo.
Sí, Carlito, bueno.
Pero digo, qué lindo además imaginármelo ahora. Me los imaginaba ahora de la manito, Adriana.
¡Ay, qué lindo! Sí, paseando por Puerto Madero, diciendo, ¡ay, esta gente de mierda!
Exactamente, sí. Y diciendo, vámonos un rato a Montevideo, vamos a tomar unos, unos medio y medio.
Vamos arriba.
Vamos arriba, claro. Pero bueno, esa cabeza por dentro y por fuera, ¿no? Esa blancura que tenía desde todos los puntos de vista, ¿no? Adolfo era un ser, voy a decir una palabra un poco solemne, pero era un ser absolutamente digno y a mí eso me enamoraba profundamente.
Digo, siempre cuento que así como con Jorge Ginsburg, con Castelo también, le debo muchas horas de risa.
Claro.
Me hicieron reír muchísimo, entonces soy deudor eterno de ellos.
Qué lindo lo que decís, Carlos. Es verdad. Y vos tenés tumor también, ¿eh? Porque la gente no sabe que vos tenés tumor.
No,
pero
sí,
lo tenés.
Digo, me ha diplomado de payaso el señor Castelo en su facultad. Para mí importante porque yo no tenía título. Y ahora con ese... Claro.
Pero es que para él era importante porque él no terminó el secundario. Mi viejo fue un autodidacta total desde el principio.
Claro. Eso no lo sabía, Carla.
¿Viste? No, le faltaban dos materias, Y bueno, no las hizo. Y después se convirtió en lo que se convirtió porque leía, porque se esforzaba.
El gran título, Adriana, el gran título de este programa esta tarde es...
¿Cómo es?
¿Por qué no se casaron? ¿Por qué no se casaron Adriana Varela y Adolfo Castelo?
¡Mamá!
¿Por qué te fuiste, mamá?
Claro, con ese señor mayor. Y aparte que me lo pida la hija, que me lo diga la hija, Carlita, por Dios. ¿Sabes, Carla, lo que nos divertió? ¡Uf, Dios mío! De madre e hija, imagínate.
Ay, nos molesta. Pero por Dios, estaríamos de acá para allá.
Y tu viejo cagándonos a pedo.
Oh, no.
Pero oye, Adriana y Carla, todavía están a tiempo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Adopción ya.
Te mandamos, a Adriana, un beso en nombre de todos los que estamos acá, incluyendo a tu hija Carla.
Gracias, hijita.
Te quiero, mamá.
Yo también. Antes... Escúchenme, chicos, gracias por esta inclusión. Gracias por este homenaje, lo digo con toda mi alma, y bueno, y los quiero a todos los que están ahí mucho. A Ingrid no la conozco, pero bueno, ya la querré.
No, la querés porque no la conoces.
La quiero poner a
Probablemente sea así.
Antes de que te vayas, yo me preguntaba y les pregunto a todos ustedes, ¿qué sería, qué haría hoy Adolfo Castelo? Digo, yo empiezo a imaginar, digo, me parece que seguiría siendo... el tipo digno que fue siempre y que seguiría pensando parecido a como pensaba.
Yo creo absolutamente lo mismo. Lo hemos hablado con mi hija, con Carla. Sí, exactamente lo que vos decís. No tengo que agregar nada porque está todo dicho, señor. Así que te mando un beso, Carlos. Te quiero mucho. Hemos compartido muchas cosas. Adri, a ti también.
Gracias,
Carlita, mi hija, portate bien, nena.
No, mal, como nos portamos nosotros.
Portate mal, bueno, es lo mismo, portate mal, hija. Y a Ingrid, que ya la conoceré. Y gracias por este homenaje, por incluirme. Y un beso enorme a todos juntos. ¿Sale?
Sos parte de la vida de él.
Yo sé.
Adriana Varela.
Gracias.
Un beso grande aquí en este Bichos de Radio por Adolfo Castelo. Creo que para lo que viene también hay una presentación grabada porque sigue siendo Bichos de Radio, un programa de radios en la radio.
Mira lo que te digo, escucha lo que te muestro, vamos. 15:03.
¡Muy bien, Adolfo!
¿Qué dice?
Oye, viernes, ¿eh?
Sí.
Están entrando la caballería rusticana, ¿eh? Acaba de entrar el pedido.
Sí, ¿qué sería para usted la caballería rusticana? Si me lo puede explicar.
Pues la Armada Brancaleone, es otra de las...
Ah, espero no ser yo caballería rusticana, pero lo acuso de eso.
Es como una caballería de trazo grueso, que iba a morir, ¿o no?
¡Qué barbaridad!
Era la primera línea la que iba al matadero. Así no, es caballería rusticana.
Hoy se cumple un año de la invasión estadounidense a Irak. Y no hay marchas, ¿eh? No hay duelos, no hay banderas a media asta, no hay minuto de silencio, no hay nada, ¿eh? Tampoco están 10.000 iraquíes. Eso también nos faltaron a la cita, para siempre. Lilita Carrió le envió hoy una carta a La Baña, porque se hinchó, la verdad, Lilita se aburrió, se infló. Se infló no es el término.
No, porque aparte adelgazó mucho
no,
más que antes.
Porque ahora está desinflada. Estaba linda, yo la vi, estaba rubia, pintada, bronceada. Le van a empezar a tirar los perros, Lilita, yo ya le aviso. Lo que hagan lo que quieran, ¿no? Porque finalmente con mi opinión o sin mi opinión van a hacer lo que quieren igual. No sé si me explico.
Y lo que queremos, no sé si se explica, es darle la bienvenida a esta mesa al señor Gillespie, hombre que también es bicho de radio, entre otras cosas.
¿Cómo va, che? Bien. Qué lindo poder conversar.
Qué lindo poder conversar y que el motivo que une sea Adolfo Castelo.
Sí. La verdad es que yo, a ver, ¿cómo decirlo? Aprendí a hacer radio con él.
Ajá.
¿Viste? No cronológicamente, o sea, yo empecé como en el 91, 92 a hacer radio en Radio Provincia, pero en el 2000 o 2000 y algo empecé a trabajar con Adolfo en Mitre y ahí vi y sentí lo que era laburar en radio de verdad. Y con Adolfo ahí a la cabeza, que era un timonel de personalidad, de ir para un lado, ir para el otro y todos nosotros siguiendo un poco la directiva del capitán.
¿Y la química se dio enseguida o hubo que buscarla?
No, la química con Adolfo era natural. Fue así inmediata. Yo lo conocí, digamos, informalmente en la noche, en el mundo de las cañitas, cuando comenzó con el zorrito, con toda la movida del Soul Café, con todo eso. Pero después laboralmente empezamos a trabajar en el proyecto que era Medios Locos, con él, con Mex, con Gastón Portal, y fue inmediato. Fue un flechazo...
A primera vista.
Sí, de amor, no homosexual, pero de un amor...
Correspondido, y tal vez más allá de la radio y de la cuestión de piel y demás, haya algo en el ADN en lo musical, ¿no? Porque...
Sí, bueno, qué sé yo, hay que decir que Adolfo era músico, era músico, él era baterista y, digamos, él entendía la música. Cuando nos poníamos a hablar con Adolfo, con Luis Salinas o con gente así como Yáñez o los Fatoruso o ese tipo de gente, Adolfo era un músico. Hablábamos de música de igual a igual, salvo que él se había retirado de la batería y bueno, se dedicaba a los medios, pero el swing de él siempre fue musical y en la forma de meter los chistes, en la forma de la impronta humorística, todo es muy musical, Adolfo.
¿Y cuando lo extrañas, qué extrañas?
Y bueno, lo extraño a él, ¿viste? Porque más que el laburo... Todo eso es circunstancial, uno puede trabajar de cualquier cosa en la vida, pero las personas son irreemplazables, digamos, el aspecto doméstico de él, conversar, cuando él disfrutaba mucho de contar anécdotas, de compartir una cena por ahí en Santino con los Quintiero y cagarnos de risa, lo que él decía por lo bajo, a mí me gustaba mucho más lo que él decía por lo bajo que lo que él decía... A voz plena, digamos. Viste, por ahí entraba, se abría la puerta y entraba alguien y pues, decía, uy, mamita querida, viste, le falta pájaro. Y, ¿me entendés? Con una palabra te descotillaba, porque era el espantapájaro el que había entrado.
Gillespie, la verdad, te agradecemos mucho que participes. No podías no estar, ¿no? Hablando de radio y de Adolfo, obviamente, y de swing y de jazz, todo junto. Así que el abrazo de los bichos de radio para vos también.
Sí, y un abrazo para todos ustedes, que bueno, son todos amigos. De alguna manera o de otra, y estamos en el mismo club.
Es verdad.
Bueno, un beso.
Un beso grande. No. Gillespie, mirá lo que te digo.
Qué grande que esté Carla hoy acá, ¿eh?
No,
de verdad, está bueno, ¿no?
Y la verdad es toda la gente que acá pasó, que invitaste, es gente que se quedó hasta el final con mi viejo. Entonces yo lo valoro mucho, porque es gente que se quedó hasta el último día. Es el quizás el homenaje después de 12 años más hermoso que he vivido. Y he pasado por todos.
Adrián, Ingrid, Corol, Beck. Bichos de Radio.
Ingrid, es la hora.
Es la hora.
Es la hora. Es la hora, es la hora.
Es la hora de irme a dormir la siesta.
Ella se va a dormir la siesta en mitad de enero. Yo me voy a dar vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Es momento de decirles hasta el próximo sábado. ¿Volvemos el sábado que viene?
Obvio, obvio. Volvemos este y otro, y otro, y otro, y otro.
Todo el año.
Sí, señor.
Por lo pronto, el próximo sábado a las 2 de la tarde estamos nuevamente aquí en Bichos de Radio. Muchísimas gracias a todo el equipazo que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias, Verónica Bichain, Eric Dumer, Santiago Tami Arias. Y ahí lo vemos al monje. Al señor Gustavo Lema. Hola Lema, un abrazo grande. Ingrid,
¿qué?
Descansaremos una semana el uno del otro, los oyentes de nosotros y nosotros de los oyentes.
Dale, hagámoslo.
Esto ha sido Bichos de Radio. Apenas un programa de radio.